COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Le he pedido un equipaje del Real Madrid, una pelota de fútbol y un juego de la Nintendo. Y también he pedido un Lego de Mandalorian.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Hoy los protagonistas de este Mediodía COPE son sin duda los niños que viven este viernes día 5, uno de los días más esperados del año. Si el tiempo lo permite, esta tarde se celebrarán decenas de cabalgatas y desfiles de sus majestades por los distintos concellos de la provincia. Pero antes de hacer un pequeño y breve repaso por los desfiles más importantes, vamos a conocer qué tiempo nos espera de la mano de Meteo Galicia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A medida que vaya avanzando la tarde y entrando ya por la noche, estos chubascos deberían de ir perdiendo frecuencia hasta casi desaparecer en la provincia de Pontevedra. Así que son más probables al principio de las cabalgatas que al final. Y bueno, es posible que algunas zonas de la provincia pues incluso puedan hacer toda la cabalgata sin precipitación, sin lluvia.
Empezamos ahora ese breve repaso por Vigo, que inicia su cabalgata esta tarde a las 6:30 desde la avenida de Castelao. Sobre las 8, los Reyes harán una parada en Porta do Sol para recibir las llaves de la ciudad de manos del alcalde Abel Caballero. En el sur de la provincia también se celebrará una cabalgata muy particular que recorrerá las villas de Tui y de Valença de Miño. Sobre la única cabalgata internacional que existe, nos hablaba precisamente el alcalde tudense, Enrique Cabaleiro.
Nunca te repito, muy singular por ese carácter tan fronterizo que ten, y además pues participan instituciones, no solo de Tui, sino también de Valença, participan los bomberos voluntarios de Valença, participan voluntarios de Valença, y por lo tanto creo que eso fue una cabalgata realmente, realmente única y digna de ver.
Por su parte, en Pontevedra, la capital dará comienzo a su cabalgata a las 6 de la tarde y partirá desde la avenida de Lugo para finalizar en el entorno de la Alameda, donde saludarán sus majestades a todos los niños allí presentes. Y cerramos en Vilagarcía, que ha preparado una comitiva de más de 600 personas para acompañar a los Reyes durante su recorrido. Sus majestades harán una parada final en Rabella para hacer su tradicional saludo a los niños allí reunidos. Escuchas Mediodía COPE en la provincia de Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Este 5 de enero también nos ha traído un regalo de Reyes en forma de tren de alta velocidad. Ramón Martínez, compañero, cuéntanos.
Pues así es, Jardón. Este mediodía ha estado en la estación de Vigo Urzaiz el ministro de Transporte, Óscar Puente, para anunciar la llegada inminente de los trenes Abril, que traerán la alta velocidad a las ciudades de Pontevedra y Vigo. El ministro llegó en uno de estos trenes, actualmente en fase de pruebas, acompañado de los Reyes Magos, que también viajaban en este tren de ancho desplazable. Óscar Puente no quiso dar una fecha concreta para su puesta en marcha, pero sí afirmó que si las pruebas marchan según lo previsto, se comenzaría con la venta de billetes este próximo 1 de marzo.
Vamos a estar en la fase final ya de pruebas de los trenes, depende sobre todo de Talgo que lo que les voy a decir se cumpla, pero si todo va sobre lo que tenemos previsto, el 1 de marzo empezaremos a vender los billetes y dentro de ese mes, espero que antes de que finalice, empezará la operativa ya oficial de estos trenes, tanto en Galicia como en Asturias.
Sobre esta visita habló poco tiempo después la diputada del PP gallego, Irene Garrido, que le pide al ministro fechas concretas.
Que dejen de enredar y de darnos largas, porque los gallegos estamos ya cansados de que nos intenten tomar el pelo. Desde el Partido Popular de Galicia exigimos al Gobierno central y particularmente al ministro de Transportes una información cierta y veraz, no solo promesas, sobre la llegada de los trenes Abril.
Y el gobierno argentino de Javier Milei da marcha atrás y revisará el decreto que abría a la competencia internacional los derechos de pesca en sus caladeros.
La posible liberalización de la pesca había causado un importante revuelo en las empresas con capital gallego que operan en Argentina y también entre algunos gobernadores y sindicatos argentinos por la posible pérdida de miles de puestos de trabajo en el país. Aún así, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ya adelanta que pedirán un mayor esfuerzo económico a las compañías extranjeras que faenan en sus aguas.
La pesca es un recurso de los argentinos, por lo cual los argentinos a veces no reciben lo que deben recibir. Tenemos que buscar la forma de que las empresas puedan ejercer su actividad, pero que también paguen por esa actividad lo que los argentinos demandan. Hoy todos sabemos que lo que pagan las empresas pesqueras no es lo que en realidad deberían estar pagando la costa.
Sobre este asunto también ha hablado en COPE el conselleiro de Pesca, Alfonso Villares, que se mantiene en contacto directo con las empresas gallegas afectadas por esa ley ómnibus del gobierno de Viley.
Nos poñemos por un lado, nos puxamos a súa disposición, pero tamén nos transmitiron un pouco que leváramos e tratáramos este tema con moitísimo mimo e con moitísima calma, porque xa estaban e se estaban facendo xa tamén as xestións oportunas xa ali na propia Argentina para conseguir o que parece ser que agora é certo, que un pouco se vai volver atrás desas pretensións iniciales que tiña o goberno.
Por su parte, fuentes de los armadores vigueses llaman a la calma y son prudentes porque estas decisiones todavía no son firmes.
Y fracasan las negociaciones entre sindicatos y empresa para poner fin a la huelga indefinida en el transporte urbano de Vigo.
La dirección ofreció una subida anual de 750 euros en 2024, algo que los sindicatos consideran insuficiente, a pesar de la compensación económica que pagará el concello por las pérdidas derivadas de la pandemia. Vitrasa alega que no puede asumir las peticiones económicas de los trabajadores. Carlos González es su director general.
Una propuesta por parte del comité de empresa que incrementa mucho la que habían presentado hace ya unos meses y que hace incrementar el coste laboral de la compañía en más de un 50% respecto a lo que es en la actualidad, lo cual supone algo absolutamente inasumible y que demuestra la poca voluntad de negociar que tiene el comité de empresa.
Sobre esta negociación también hablaba en COPE la representante de UGT en comité, Rosa Pampillón, que lamenta la actitud del Concello de Vigo y de la concesionaria.
Y todo el optimismo e ilusión que nos produjo la convocatoria y con la que acudimos todos los miembros del comité se había esfumado en apenas 10 minutos tras comenzar la reunión, convirtiéndose en decepción, ya que la postura de la empresa continuaba siendo la misma. No entendemos cuál fue el objetivo de esta reunión, a no ser que se trate de una estrategia de empresa y concello para desviar la atención de la subida del billete que tanta indignación está causando y con toda la razón.
Y anoche, por cierto, la flota de Vitrasa sufrió nuevos ataques. 3 autobuses recibieron pedradas en sus lunas.
Hasta ahora son ya 24 los autobuses de la concesionaria que han sufrido ataques a pedradas desde que comenzó el conflicto laboral entre la empresa y los trabajadores.
Y esta mañana ha comparecido el portavoz municipal del PP de Pontevedra para hablar de la cuestión de confianza presentada por el alcalde Miguel Ancho Fernández Lores para sacar adelante sus presupuestos de 2024.
Como ya adelantó en COPE este jueves, Rafa Domínguez confirmó su voto en contra de estas cuentas y negó que su no aprobación ponga en riesgo actuaciones importantes en la ciudad. Sobre una eventual moción de censura, Domínguez cree que el líder socialista, Iván Puentes, no tiene el peso suficiente en su partido para apoyar con sus votos esa moción contra el gobierno de Lores.
Pero al señor Puentes no le interesa ni Pontevedra ni le interesa su programa electoral. Solo le interesa medrar dentro de su partido y para hacer eso tiene que ser sumiso a las decisiones de Santiago. Repito, no tiene ni la fortaleza dentro de su partido ni liderazgo suficiente como para hablar de esta alternativa.
Y te recuerdo que este año la DGT obligará a los motoristas a utilizar casco integral o modular y guantes homologados cuando circulen por la carretera.
Es una de las medidas anunciadas ayer por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, tras desvelar que en 2023 las muertes de motoristas en la carretera aumentaron un 10% con respecto al año anterior. Sobre las ventajas del casco integral nos ha hablado hoy Daniel Castelo, sargento de la Guardia Civil en la Comandancia de Oporriño.
Lo que está claro es que el casco integral o el casco modular, utilizado de una forma correcta, es mucho más seguro en cuanto a la producción de un siniestro vial, en cuanto a seguridad pasiva, que un casco jet con casco abierto.
Y vamos ya con la información del deporte con nuestro compañero Álvaro Lorenzo. ¿Qué tal, Álvaro? Cuéntanos.
Pues en el Celta muchas noticias en las últimas horas. Además, ayer fue presentado el nuevo director técnico del club, Garcés, el mexicano, y se desvinculó además Juanqui Calero. Hoy entrenamiento a puerta abierta con más de 3.000 aficionados embalaídos y presentación del brasileño Jailson. El domingo a las 12 el equipo visita en Copa del Rey a la Morevieta. Ayer le benefició la derrota en Liga del Sevilla en la lucha por la permanencia. Un Celta que ha salido por fin del descenso y malestar también por los horarios del Celta Girona. Se va a jugar el domingo 28 a las 2, coincidiendo con el Celta Fortuna Deportivo, que se tiene que jugar a las 7 de ese día. Veremos si se pueden jugar los dos en Balaídos.
Muchas gracias, Álvaro. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Feliz Día de Reyes.